siempre contigo.
Plataforma opositora cubana De Frente llama a la abstención en las elecciones para la Asamblea Nacional. La presa política María Cristina Garrido denuncia desde la cárcel de mujeres de Occidente que el comunismo necesita de la pobreza y la ignorancia para su dominación. El envejecimiento poblacional se agudiza en Cuba, confirman datos oficiales sin incluir la ola migratoria. Periodistas mexicanos califican de vergüenza y traición la condecoración a Miguel Díaz-Canel en México. La cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se cuadruplicó en enero, afirma organismo colombiano. Los aliados de Ucrania prometen más armas, municiones y tanques para ayudarlo en su lucha contra las tropas invasoras, pero no ofrecen aviones de combate. Estados Unidos condena la sentencia contra obispo nicaragüense crítico del gobierno de Daniel Ortega. Y la comunidad internacional continúa volcada en su ayuda a Turquía y Siria tras los devastadores terremotos que dejan hasta ahora más de 35.000 muertos y miles de heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en el marco de las próximas votaciones para seleccionar al presidente del país, la coalición opositora De Frente reiteró la necesidad de un nuevo contrato político para Cuba que exprese sus nuevas dinámicas plurales, sociales y generacionales. Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la plataforma, así se manifestó.
Evidentemente no hay representatividad del sistema político cubano, como ha demostrado básicamente los dos últimos procesos de votación en Cuba, el referéndum por el Código de las Familias y las municipales. Hay un rechazo profundo a ese sistema de representación y hay una demanda clara por parte de la ciudadanía, que es la del pluralismo, la de poder elegir directamente al presidente de la República, que va a ser electo como presidente de la República en una asamblea nacional a la que ha sido propuesto como diputado, ni siquiera como presidente. Ellos se encargarán de elegirlo como presidente de la República sin pasar por el voto popular. Y eso apunta y deja muy claro que la legitimidad de Díaz-Canel o del presidente que sea electo en la Asamblea Nacional será la legitimidad que otorga el Estado, no la legitimidad que proviene del voto popular y del voto directo. De modo que será el presidente del Estado cubano, pero no el presidente legítimo de las y los cubanos.
Continúan las denuncias de abusos en las cárceles cubanas en contra de los condenados por participar en las protestas del 11J de 2021. Tomás Cardoso informa.
Continúan los maltratos por parte de las autoridades penitenciarias en contra de los condenados por el 11J, denuncian sus madres. Desde el domingo se encuentra aislada en celda de castigo la trans Brenda Díaz García, cumpliendo 14 años de prisión en el penal de Huines, Cuba, Panamá, por su participación en las protestas populares del 11J en Guira de Melena. Informa su madre, Ana María García, que se personó ayer en el penal luego de haber recibido información de un reo que también fue maltratada físicamente.
Me recibió el jefe de orden interior, me dijo que él no sabía nada de lo que había sucedido porque era el domingo y no se encontraba en la prisión, que sí sabía que lo habían puesto en celda de castigo. Me dice, espera media hora, voy a ver qué fue lo que sucedió. Y a las 2:20, él salió de nuevo y me dijo, mire, su hijo, lo que pasó con ella fue que entró a un cubículo que no debía y el guardia fue a sacarlo de ahí. Ellos me dicen que no está golpeada, pero a mí unos presos me llamaron y me dijeron que sí la habían golpeado. Yo quiero que me la presenten al frente y que ella me diga en mi cara que no está golpeada y yo verle el cuerpo que no está golpeado.
Gilberto Castillo Castillo, cumpliendo condena de 6 años de prisión por su participación en las protestas también en Guira de Melena, es discapacitado mental y está sin medicamentos en el penal combinado del Este. Alertó su madre, Mariana Castillo.
Dice que lo vio un capitán y le dijo, Gilberto, vamos a llevarte para hacerte un chequeo médico a ver qué retraso mental tú tienes. Y dice, mamá, nunca han venido a verme, entonces le están dando metretilina y vertigo sin contar conmigo.
Nuevamente incumplieron las autoridades del Combinado del Este, quienes habían prometido llevar al periodista independiente Jorge Bello, sufriendo de varicocele, a un especialista, algo que no ha ocurrido. Reitera su madre, Marta Domínguez.
Mira, lleva más de una semana con inflamación en los testículos, sangramiento y dolor. Y todavía hoy, 14 de febrero, no le han dado asistencia médica. Ellos dijeron que el prólogo lo veía, pero todavía, a esta fecha, no lo ha visto nadie.
Y en el penal de Kilo 8, en Camagüey, siguen las irregularidades en contra del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, donde cumple 6 años de prisión, nos dice su madre, Ailex Marcano.
Preocupada por la situación de las lesiones en la piel de mi hijo, que desde que entró a prisión se le ha hecho una serie de tratamientos y aún persiste la sarna en su piel. El tema de la alimentación, pésima. Realmente las condiciones en las prisiones son infrahumanas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la presa política María Cristina Garrido ha denunciado desde la cárcel Mujeres de Occidente de La Habana que el comunismo necesita de la pobreza y de la ignorancia para su dominación. A continuación, las palabras de la joven encarcelada grabadas en una llamada telefónica.
La hermana Angélica y yo somos inocentes. Está claro que manifestarse pacíficamente en la Cuba comunista es un delito. Encontrarse con una constitución sellada bajo la sentencia inexpugnable y antidemocrática de que el socialismo es irrevocable. Las leyes en Cuba están diseñadas para proteger y perpetuar el sistema comunista y nunca para cuidar y salvar a los ciudadanos. El comunismo utiliza la injusticia como medio de escarmiento. La seguridad del Estado controla y está por encima del poder legislativo. Ellos tienen el control absoluto de todos los poderes y sobre la población. El comunismo es eso, obsesión por el poder, por el control, la obediencia y el castigo sobre los ciudadanos. El comunismo es un lobo con piel de oveja que necesita de la pobreza y la ignorancia para la dominación. Quisiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomara en serio la importante cantidad de presos políticos que mantiene el régimen de Cuba con sanciones no apegadas al marco de la ley y las constantes represiones y violaciones a los derechos humanos. Y por esto sea sancionado el gobierno cubano. Quiero darle un mensaje a esos cubanos dispersos en los continentes y al mundo libre que no permitan que el comunismo tome sus puestas. No lo dejen entrar. El comunismo destruirá sus libertades, su patrimonio, todo lo que han conseguido con sus esfuerzos.
Los defensores de derechos humanos Eloy Calunga Torres y Yosmani García llevan un mes confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles, en Santiago de Cuba. Los detalles los presenta este informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Los defensores de derechos humanos Eloy Calunga Torres y Yosmani García llevan un mes confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, según han referido sus familiares vía telefónica al Consejo de Relatores. Ambos activistas se encuentran bajo investigación, de acuerdo a los mencionados reportes. La seguridad del Estado ha registrado la vivienda de los activistas y ha arrestado a sus familiares, sometiéndolos a constante vigilancia y presión, bajo sospecha de actos preparativos de acciones violentas, según han referido los mencionados familiares. Calunga había tenido que ser llevado de urgencias al Hospital Provincial de Santiago de Cuba, convulsionando después de permanecer una semana en huelga de hambre y siendo diabético e hipertenso. Su estado de salud es delicado. Calunga había llevado a cabo su huelga de hambre en protesta contra su injusto arresto. Calunga y García habían sido arrestados junto a otro activista el 11 de enero pasado. La seguridad del Estado los mantiene bajo sospecha de actos violentos. Calunga se encuentra bajo limitación de libertad, pues había sido arrestado en noviembre de 2021 y condenado en enero de 2022 a 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Esto debido a sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba y después de filmar varios videos críticos al gobierno de Cuba y enviarlo a las redes sociales, y por participar en una huelga de hambre organizada por la Unión Patriótica de Cuba. La seguridad del Estado lo había acusado en aquel momento de instigación a delinquir. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, les habló Juan Carlos González Leiva.
El gobierno de Cuba anunció medidas para enfrentar el grave problema del envejecimiento demográfico, entre ellas un aumento del presupuesto destinado a este asunto. El primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo en una reunión sobre el tema que hay una comisión gubernamental para atender el problema y que el presupuesto aprobado para enfrentarlo es de 2.113 millones de pesos, según reportó Cuba Debate. Las estadísticas evidencian que el crecimiento poblacional es negativo. Las defunciones aumentan, mientras que disminuye la cifra de nacidos vivos y la población en edad laboral. Los datos oficiales no incluyen la ola migratoria. Solo en la frontera entre México y Estados Unidos se presentaron cerca de 386 mil cubanos en los últimos 28 meses. En diciembre pasado, el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, Juan Carlos Alfonso, dijo que el único grupo poblacional que aumenta en la isla es el de las personas mayores, en particular de 75 años y más. Se pronostica que los mayores de 75 años serán la décima parte de la población cubana para 2035. De otra parte, periodistas mexicanos han calificado de vergüenza y traición la condecoración hecha a Miguel Díaz-Canel en México. Amplía Luis Guardia.
La más alta distinción de nuestro país la porta un hombre que encabeza un régimen que viola derechos humanos, que encarcela manifestantes y que prohíbe libertades políticas y civiles a sus ciudadanos, y que tiene un país sumido en la miseria.
La reconocida periodista mexicana Adela Micha Saga comenzó de esta forma su editorial a propósito de la decisión del presidente López Obrador de reconocer al designado sucesor cubano con la Orden Mexicana del Águila Azteca.
Y en la dictadura cubana hay una clara evidencia que durante y después de las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno cometió violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos e incluso actos de tortura.
Este fin de semana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo de visita en México.
El noticiero El Heraldo de México se hizo eco de la visita y la condecoración.
Este reconocimiento generó indignación en varios sectores de la población de la izquierda mexicana al asegurar que el mandatario cubano, pues, es un dictador. Trae a cuestas, pues, esta dictadura heredada de los Castro, de Fidel Castro, y también, pues, trae a cuesta muchas muertes por algunas manifestaciones que han sido reprimidas allá en la isla de Cuba.
Díaz-Canel representa no solo lo que no es deseable, sino aquello condenable. Los cubanos sobreviven una dictadura, una que eliminó las libertades más esenciales y que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la isla se acalla, se persigue, se encarcela a los críticos. No hay libertad, mucho menos democracia.
El periodista Manuel López San Martín fue conciso en su editorial al introducir el tema en República MX de ADN 40.
Yo no alcanzo a entender cómo a la distancia hay quienes defienden a un régimen que a todas luces violenta sistemáticamente los derechos humanos, atropella todas y cada una de las libertades, oprime a su pueblo. Cuando en México recibimos miles y miles de refugiados de Cuba que vienen huyendo de allá. Sí. ¿Cuántos mexicanos conoces que se vayan a vivir a Cuba, a la buena vida?
Nadie quiere ir a Cuba.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 5:13, la ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció su intención de ser candidata por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales en 2024. Informa Héctor Contreras.
La carrera para ser el aspirante del Partido Republicano para las elecciones de 2024 continúa, y ahora la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, anunció su intención de ser una opción para los votantes, y se espera que el anuncio oficial se realice mañana en Charleston, Carolina del Sur. Y de esta forma, se convertirá en la primera rival oficial a la postulación del expresidente Donald Trump. Haley envió a su grupo de trabajo un video en el que decía: "Soy Nikki Haley y me postulo para presidente", para luego agregar textualmente: "Es hora de que una nueva generación de liderazgo redescubra la responsabilidad fiscal, asegure nuestra frontera y fortalezca nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito". Nikki Haley, de 51 años, se define como una firme defensora de los intereses estadounidenses en el extranjero, ya que se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2018, y fue justamente durante su gestión que los Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán, el cual era muy impopular entre los republicanos y quedó firmado bajo el mandato del presidente demócrata Barack Obama. Haley es hija de dos inmigrantes indios que goza una sólida reputación dentro del Partido Republicano y es considerada por algunos especialistas como una opción conservadora que tiene la capacidad de abordar cuestiones de género y raza de una manera más creíble que muchos de sus compañeros. Tanto Donald Trump como Nikki Haley podrían enfrentarse en la lucha por la candidatura republicana para las elecciones de 2024 a importantes figuras de la política estadounidense como Ron DeSantis, gobernador de Florida, el ex vicepresidente Mike Pence y el senador estadounidense Tim Scott de Carolina del Sur, entre otros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos dijo que está abierto a una reunión con altos funcionarios de China para dialogar sobre la crisis abierta por el uso de globos espías por parte de Pekín. Sin embargo, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, explicó que por ahora no hay ninguna reunión agendada del secretario de Estado Antony Blinken con un alto cargo chino. Price afirmó que es importante y un asunto de responsabilidad que ambos países tengan capacidad de hablar directamente con franqueza. Y los aliados de Ucrania han prometido más armas, municiones y tanques para ayudarlo a luchar contra las tropas rusas invasoras, pero no ofrecieron los aviones de combate que busca el país devastado por la guerra, afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Desde Washington, amplía Michelle Sagué.
Al final de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, insistió en que los aliados de Kiev harán todo lo posible para asegurarse de que tienen lo que necesitan para tener éxito y agregó que cree que la capacitación de las Fuerzas Armadas de Ucrania también generará dividendos adicionales. Austin dijo en una conferencia de prensa con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, que no tenía ningún anuncio sobre aviones, añadiendo que el material militar que se proporciona es muy diverso y complejo. Dice que harán todo lo posible para asegurarse de que tengan todo lo que necesitan para tener éxito y que eso es lo que siguen enfatizando en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania y que creen que la capacitación también generará dividendos adicionales. Austin dijo que los aliados esperan que Ucrania lance su propia ofensiva en algún momento de la primavera y que sus aliados occidentales están trabajando para asegurarse de que tengan la capacidad, la potencia y logística para que sea eficaz. Por su parte, el general Milley dijo que Rusia ya había perdido ante los ojos del mundo, porque es ahora un paria global, mientras que el mundo sigue inspirado por la valentía y resiliencia de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha enfatizado la necesidad de proporcionar a Ucrania a propósito más municiones. Stoltenberg resaltó también la importancia de completar las entregas prometidas de tanques y otros equipos pesados. Los ministros de la OTAN, ministros de Defensa y otros funcionarios de un grupo de aliados liderado por Estados Unidos se reúnen desde hoy en Bruselas para abordar la situación de Ucrania. Entre tanto, Estados Unidos ha condenado la sentencia impuesta a Nicaragua a un obispo de la Iglesia Católica y el hecho de que el prelado y los opositores excarcelados y desterrados los hayan despojado de su ciudadanía. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó la postura de Washington en un mensaje publicado vía Twitter. Nichols dijo que Estados Unidos condena la sentencia del gobierno de Nicaragua al obispo Rolando Álvarez de 26 años de prisión, así como la decisión de despojarlo a él y a todos los presos políticos liberados de la ciudadanía nicaragüense. La sentencia al obispo de Matagalpa, un fuerte crítico de Daniel Ortega y su gobierno, se anunció un día después de que 222 opositores fueran liberados y trasladados a Estados Unidos el jueves pasado. Monseñor Álvarez se negó a ser desterrado como parte de la liberación de los presos políticos. Y la Defensoría del Pueblo de Colombia ha dicho que en enero pasado se cuadruplicó la cifra de migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién con el objeto de llegar a los Estados Unidos. Desde Bogotá, detalles con Manuel Arias Naranjo.
Pese a las fuertes medidas migratorias implementadas por Estados Unidos para ingresar a su territorio y los peligros de atravesar la selva del Darién en la frontera colombo-panameña, cifras entregadas por el jefe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, revelaron que en enero de 2023 se cuadruplicó el número de migrantes que cruzaron la frontera rumbo a Norteamérica respecto al mismo periodo del año pasado.
Mientras que en enero del 2022 se había reportado el paso de 4.702 personas, en el primer mes de 2023 ya ascendió hasta los 21.307 migrantes.
Según el funcionario, un alto porcentaje de los migrantes que cruzaron la frontera fueron haitianos, ecuatorianos, venezolanos, chinos e indios, poniendo en peligro sus vidas o quedando a la merced de redes de tráfico de personas, por lo que pidió a las autoridades de los dos países medidas humanitarias.
Establecer puntos de atención médica, asistencia para la infancia y adultos mayores, así como controles de las autoridades para que los migrantes no sean víctimas de redes de tráfico de migrantes.
Por su parte, Emigdio Pertús, representante del Consejo Comunitario del Norte, autoridad étnica en la región, denunció la negligencia de los gobiernos de los dos países para atender de fondo la problemática y anunció una acción jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Autoridades hablan, prometen, conversan, visitan, pero no resuelven nada. Nosotros estamos ya planeando una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según las estadísticas, en el año 2022 cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá cerca de 249 mil personas, entre ellas 150 mil venezolanos, 30 mil ecuatorianos, 22 mil haitianos, 6 mil cubanos y 5 mil colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que rechaza recientes comentarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la actuación de la policía peruana en el marco de las protestas populares y lo declara persona non grata. El documento fue aprobado con 13 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra. El viernes pasado, Petro hizo declaraciones sobre el despliegue de 10.000 agentes de la policía en el centro histórico de Lima, calificando a los policías como nazis actuando contra su propio pueblo.
Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola.
Se espera que la moción sea enviada al Pleno del Parlamento peruano, donde deberá debatirse. Y fragmentaciones en la oposición venezolana continúan saliendo a la luz pública a solo hora de que se anuncie la fecha de las elecciones primarias de la oposición. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Vente a Venezuela, el partido político liderado por la precandidata presidencial María Corina Machado acusó a las cúpulas de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática de intentar implosionar el proceso de elecciones primarias en las que la oposición definirá el candidato que se medirá con el aspirante del partido de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024 y de supuestamente solicitar la intervención del Consejo Nacional Electoral. Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela, reiteró la exigencia de que todos los venezolanos en el exterior también participen en el proceso, que sea de forma manual y sin intervención del poder electoral para evitar que se desestimule la participación ciudadana.
Es poner en manos del régimen cosas estratégicas de la oposición. Es decir, ellos van a saber en qué centro participa la oposición, cuáles son nuestros operarios y al final, con toda esta información en su ingeniería electoral perversa, aplicar lo necesario para desestimular.
Consultada por La Voz de América, la presidenta del partido Primera Justicia, María Beatriz Martínez, rechazó esos señalamientos y exigió respeto por la autonomía de la Comisión de Primarias que organiza el proceso.
Si algo es fundamental para nosotros en este momento es ir a través de un proceso de elecciones primarias que unifique a toda la oposición venezolana. Estamos muy claros que no es un sector ni es un segmento de la oposición venezolana la que puede definir los intereses y las condiciones técnicas de participación.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Primarias, que el miércoles anunciará la fecha y el cronograma de la consulta opositora, informó que instaló una comisión técnica con el Consejo Nacional Electoral para evaluar la posibilidad de utilizar los centros de votación, así como la organización de jornadas especiales de inscripción de nuevos votantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 5:24 llega Pepe Lacayo, el especialista, para hablar de deportes.
Arrancaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League, tras 10 semanas de vacaciones. Y en el Parque de los Príncipes de París, el Paris Saint-Germain perdió contra el Bayern de Múnich 1-0. Durante 70 minutos, el equipo local parecía al Bayern de Múnich, haciendo prácticamente de las suyas. Coman metió el gol en el minuto 53. No fue sino hasta los últimos 20 minutos que por fin despertó el Paris Saint-Germain cuando ingresó al partido Mbappé en el minuto 54. Fue cuando el Paris Saint-Germain se puso las pilas. Pero increíble, pero cierto, dos goles anulados a Mbappé tarde en la etapa complementaria, incluyendo uno que fue anulado por cuestión de milímetros, ni siquiera centímetros, milímetros. El nuevo VAR puede ver infrarred y vio que Mbappé quizás parece que el dedo estaba un poquito adelantado.
La uña del dedo.
Así que de cualquier manera, con esos dos goles anulados, significa que el Paris Saint-Germain ahora tiene que ir a jugar a Alemania, el partido de vuelta, perdiendo en la serie. Y yo te pregunto, Richard, ¿cómo es posible que un equipo que tenga a Marco Verratti, a Mbappé, a Leo Messi, a Neymar, no sea una potencia mundial? Mira, Leo Messi estuvo cerca de meter por lo menos dos goles en este partido. Un poquito de mala suerte, hubo un rebote ahí que contra Benjamin Pavard, que a propósito fue expulsado en el minuto 90 por una zancadilla a Messi fuera del área. Así que el Bayern de Múnich termina con 10 hombres, gana el partido y ahora juega en Alemania el encuentro de vuelta. El año pasado le pasó exactamente lo mismo con el Real Madrid. El Paris Saint-Germain, con todas estas superestrellas, se dejaron ganar por el Real Madrid y resultaron eliminados en la Champions.
Yo no me quiero imaginar el regaño que deben estar recibiendo.
Es que yo, o sea, con esta alineación, estamos hablando de una alineación que cobra 250 millones de euros. O sea, es increíble que estos muchachos no puedan ganar una Champions League. Muy bien, están extrañando a Keylor Navas, eso te lo puedo decir. Porque el único gol era más o menos manejable, viste cómo se le escapó, más sí, o menos, sí. No, como que no lo vio bien. Y de cualquier manera, felicidades al Bayern de Múnich. En el otro partido de hoy, en el Giuseppe Meazza de San Siro, 75,000 aficionados vieron como el Milán, el segundo equipo más productivo en la historia, 7 veces campeón europeo, derrotó al Tottenham Hotspurs de Inglaterra 1-0, gracias a un solo gol de Brahim Díaz, el español, metió gol en el minuto 7. El encuentro de vuelta se va a jugar en Inglaterra dentro de un par de semanas y el Milán va a tener que necesitar un poquito más suerte si quiere avanzar a los cuartos de final. Mientras tanto, mañana a las 3 p.m. hora de Cuba en Alemania, el Borussia Dortmund en casa contra el Chelsea de Londres y el Club Brujas de Bélgica recibe al Benfica de Portugal. La próxima semana el Eintracht Frankfurt contra el Napoli y el Liverpool versus Real Madrid, el Inter contra el Porto y el Leipzig contra el Manchester City de Pep Guardiola. Al rojo vivo los octavos de final de la Champions League. Ahora, oye esto, faltan 3 semanas para que arranque la Copa Mundial de Fútbol, el Clásico Mundial de Béisbol. Dije fútbol, pero es el Clásico Mundial de Béisbol.
Es lo mismo.
La selección norteamericana de béisbol ya tiene su primera baja, ¿ok? Y da la casualidad que esa primera baja es un pelotero que nació en Cuba. Correcto. Estás uniendo bien.
Ay, ay, ay.
Néstor Cortés, el pitcher zurdo.
De los Yankees.
De los Yankees, será baja para Estados Unidos en el Clásico Mundial. El lanzador nacido en Cuba, nacionalizado norteamericano, que le había dicho que sí al equipo norteamericano, iba a ser el segundo zurdo en la rotación de pitcheo de la selección norteamericana, no va a poder participar debido a una lesión en el tendón de la corva. El abridor de los Yankees aún no está descartado para el día de apertura del béisbol de las Grandes Ligas el 30 de marzo. Imagínate tú que un pelotero nacido en Cuba quería jugar contra su propio país en el Mundial de Béisbol. ¿Okay? ¿Okay? Para que tú veas cómo son las cosas hoy en día. Y qué pena, no se va a poder dar, pero hubiera sido un espectáculo. Claro, para que eso ocurriera, Cuba hubiera tenido que ganar su grupo, avanzar hasta por lo menos las semifinales, venir a Estados Unidos, jugar aquí mismo en Miami y enfrentarse a Estados Unidos. O sea, de repente todo es posible, pero de cualquier manera nos vamos a quedar con las ganas.
No, y contra una lesión, olvídate, no se puede pelear.
No se puede pelear. Y ya por lo menos sabemos que el día de apertura los Yankees van a abrir en casa.